Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional por Nacional Folclórica y la AM870 en dúplex para todo el país y a través de la página web. Nos escuchan desde muchos lugares, nos han mandado muchísimos mensajes. Mi nombre es Ana da Costa, me acompaña como cada sábado Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a otra emisión de La Muralla y los Libros.
Saludamos a Cristian Blanco, que está en la coordinación de aire. Hoy nos acompaña en la operación técnica Nazarena Taliche, así que muy buenos días para todos. Y
¿con qué venimos? A ver.
Hoy quiero festejar con los oyentes.
Hoy es el cumpleaños de Ana da Costa, así que yo, que estoy en el micrófono, voy a tener el gusto, por muchos de los compañeros que estamos con ella día a día, trabajando, aceptando las tareas que ella nos da.
Me gusta eso de aceptar.
Nada, feliz cumpleaños, Ana. Que tengas un hermoso día frente a las dificultades que hay, nada, que por lo menos tengas tu momentito para disfrutar.
Bueno, yo lo quiero compartir con todos ustedes, así que si quieren me pueden, algo que a mí me encanta, que es recibir las fotos de ustedes, de los oyentes, saber dónde están, qué están haciendo, así compartimos esta mañana en Nacional, y me envían una foto de dónde están al 1564931987, así sentimos un poco la cercanía de todos ustedes que están ahí del otro lado haciéndonos compañía.
11-65-84-08-70 es el WhatsApp de Nacional, Nacional Folclórica también. Sí, porque
sí,
estamos
claro, en dúplex.
Y yo me quedé atrás. La página de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar. Perfecto, ahí tienen todos los días una propuesta y además ahora con noticias, bibliotecario, ¿cómo es? Contame, a ver.
Hay muchas informaciones, entran en la página de la Biblioteca Nacional, porque hay una gran novedad que tiene que ver con el chat en línea.
Eso.
Entonces, ahora les vamos a informar bien el horario que pueden hacer la consulta. Hay un bibliotecario y entonces ustedes pueden ingresar. ¿Lo tenés ahí a mano, el horario?
Lo tengo. El servicio de referencia virtual ofrece la posibilidad de que los usuarios realicen consultas bibliográficas desde sus casas de manera inmediata. ¿Cómo funciona? En la parte inferior derecha de la página de inicio de la Biblioteca Nacional, el usuario va a ver un logo, que es un mensajito.
Un muñequito que a la romana le encanta.
¿Qué tipos de consultas se ofrece? Información sobre las colecciones del libro, hemeroteca, mapoteca, el chat con el bibliotecario. Atención, funciona de 10 a 13 y de 14 a 17.
Es un gran servicio y es un servicio nuevo que da la Biblioteca Nacional, además de las consultas que ustedes pueden hacer en línea sobre el catálogo bibliográfico, todos los objetos digitales que tiene la Biblioteca Nacional, donde pueden ingresar y hacer una búsqueda y les dicen dónde está ese material, si está en la sección libros, si está en video, si está en fototeca o en archivo, y también si está digitalizado el material, si está libre de derechos, si pueden acceder, y si no, y tienen alguna duda, pueden entonces acceder a través del chat bibliotecario con un bibliotecario a todas las consultas.
Así es. Y hoy, por ejemplo, la biblioteca nos ofrece una charla de Carlos Gamerro. Carlos Gamerro, un crítico literario, escritor, una referencia realmente. Borges y los anglosajones en las Jornadas Internacionales Borges Lector.
Esa es la propuesta. Maravilla, es una maravilla.
Sí, y me gusta la idea de una propuesta.
Hay una propuesta por día, si ustedes ingresan a la página de la biblioteca, donde hay un destacado, y ustedes todos los días se van renovando los contenidos, pueden ingresar ahí y ver el destacado del día. Es una manera de acercarnos al gran acervo y patrimonio que tiene la Biblioteca Nacional.
¿Y cómo van los diarios de la peste? ¿Qué cuenta usted?
Estamos con los diarios de la peste y además del diario de la peste, mientras tanto, que son los contenidos del Museo del Libro y de la Lengua, que dirige María Moreno. María, que le mando un beso enorme. Fue el cumpleaños de ella el jueves.
Yo la saludé también,
y hoy,
así que feliz cumple también
para
ella.
Y hoy, 6:15, me mandó un mensajito, así que le mando un beso enorme. Gracias, María. Y en los contenidos del Museo del Libro y de la Lengua tenemos la columna de María, que es Aguafuertes en cuarentena, Y además la Kermés en Casa, que es la continuación de la muestra que se inauguró en marzo, uh-huh. la Kermés del día después. Y además estos subrayados feministas son mujeres que leen a otras mujeres. Y en estos subrayados hoy vamos a compartir uno de ellos, que en la voz de la filósofa Macarena Márey, que comparte un fragmento de Teoría Feminista del Margen al Centro de Bell Hooks. ¿Lo escuchamos?
Subrayé algunos pasajes de el capítulo Crianza Revolucionaria de este libro Bell Hooks, que se llama Teoría Feminista del Margen al Centro, en el que desde una perspectiva interseccional defiende la crianza comunitaria y la distribución equitativa de las tareas de cuidado. La traducción es mía. Mientras las mujeres o la sociedad en su conjunto vean la relación madre-hija como única y especial porque la mujer lleva al niño en su cuerpo y pare, o entiendan que esa experiencia biológica hace que las mujeres tengan un lazo más cercano e importante con les hijes del que tiene el padre, la responsabilidad por el cuidado infantil y la crianza continuarán siendo un trabajo primariamente femenino. Incluso las mujeres sin hijes son consideradas más aptas para criar que los padres porque son vistas como criadoras empáticas en esencia. La experiencia biológica del embarazo y el parto, sean dolorosas o placenteras, no deberían ser equiparadas a la idea de que las mujeres son mejores criando que los hombres. Al poner la responsabilidad exclusiva de la crianza, es decir, de satisfacer las necesidades emocionales y materiales de los hijos, en las mujeres, la sociedad refuerza la noción de que ser madre es más importante que ser padre. Las mujeres y los hombres tienen que definir el trabajo de paternar y de maternar de la misma manera, si hombres y mujeres han de aceptar la misma responsabilidad en la crianza. Incluso teóricas feministas que han enfatizado la necesidad de que los hombres compartan equitativamente las tareas de crianza son reticentes a dejar de atribuir un valor especial a la maternidad. Esto ilustra tanto la voluntad de algunas feministas de glorificar la experiencia psicológica de la maternidad como el rechazo de otras feministas a conceder que la maternidad puede ser un área de la vida social en la que las mujeres pueden ejercer poder y control. Las mujeres y la sociedad entera consideran que el padre que hace el mismo trabajo de crianza es único y especial antes que representativo de lo que debería ser la norma. Tal hombre es visto incluso como alguien que asume un rol maternal. Pero como la palabra maternal está asociada con la conducta femenina, los hombres no se identificarán con ella, incluso si realmente se comportan de maneras tradicionalmente vistas como femeninas. El mero desearlo no alterará el concepto de lo maternal en nuestra sociedad. Mejor que esto sería que la palabra paternal tuviera el mismo significado. Decirle a un niño que actúa un rol de padre amoroso con sus muñecos, que está siendo maternal, no alterará la idea de que las mujeres son más aptas para criar. Ver a los hombres que sí hacen trabajos de crianza como maternales refuerza el estereotipo sexista de que las mujeres son inherentemente más aptas para la crianza. Tendría que haber un concepto de crianza que no distinguiera entre maternar y paternar. La crianza es una responsabilidad que puede ser compartida con otras personas que crían, con gente que no habita con las niñas. Esta forma de criar es revolucionaria en esta sociedad porque tiene lugar en oposición a la idea de que los progenitores, especialmente las madres, deban ser las únicas personas que crían.
Ahí estaba Macarena Márey, filósofa e investigadora, hablando de este libro, Teoría Feminista del Margen al Centro, publicado en 1984. Bell Hooks se larga esta idea de una praxis femenina. Pero, ¿sabes lo que más me interesa destacar de esto? Es que Bell Hooks está dentro de un Estados Unidos donde también la práctica feminista empieza a preguntarse por qué tenemos que considerar que la mujer blanca y de clase burguesa, una clase acomodada, es la que tiene que encarnar a la mujer. Entonces empiezan a cuestionarse, a abrirse, a profundizarse cada vez más esa pregunta. ¿Quién es la norma? No hay norma. Tenemos distintas posiciones, eso es lo interesante.
Y Subrayados Feministas forma parte de los contenidos del Museo del Libro de la Lengua. Pueden ingresar al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y ahí se encuentran con las columnas de María Moreno, con la Kermés en Casa y muchos otros subrayados feministas. Gastón, vamos con las vías de comunicación. ¿Me mandan fotos para festejar
el cumpleaños? Te mandaron feliz cumpleaños.
¿Quién?
A ver, felicidades, pero no nos dan... Me dice, feliz día en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, pero termina con 1877 el teléfono, así que no tenemos el nombre. Pero
bueno, muchas gracias.
Dijeron que sí. Vamos a llamar, a mandar mensajes al 11-6584-0870. 11-6584-0870. Vamos que hasta las 8 los estamos esperando.
Y en unos minutos vamos a conversar con Liliana Hecker. Seguramente se debe estar preparando ahí unos matecitos, que me dijo que se iba a levantar antes. La primera entrevista que va a dar a estas horas de la mañana. Así que va a ser un placer enorme charlar con ella.
Hay tanto para hablar con porque sí. Podés abordar desde tanto la producción, desde la teoría, no sé. Tenemos un lindo programa, quédense ahí.
Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vamos a la música tanda y enseguida volvemos.
La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes, tan enojada. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no cargaremos de aquí presentes, tú las maneras de vamos ya.
Está Julieta Venegas con su última canción, Mujeres, y yo ya noté, las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, Gastón. Esto que hablabas con Rita Segato, ¿te acordás a fin de año?
Lo hacíamos en Autores por Autores, sí, con Rita Segato, y sí, y esta pregunta de cómo, cuando hay un cambio tan fuerte como esto, cuando empieza a cuestionarse en prácticas sociales, y que uno tiene que empezar a pensarse uno, es muy complejo. ¿Cómo ubicarse? ¿Cómo dar espacio y al mismo tiempo ver los errores de uno, de una cultura que viene atrás?
Bueno, ¿te acordás que vos mismo te preguntabas si ir a la marcha o no? ¿Te acordás cuando
sí,
se iban
sí.
a las
decidí
marchas?
Yo decidí no ir, pero para que sea todo en primer plano la mujer. Pero no porque no lo apoye, sino porque me parecía que era mejor que sea un lugar de protagonismo puro de la mujer.
Bueno, si les parece, vamos a la tanda y luego vamos a compartir un cuento de Samantha Schweblin. Samantha fue una de las alumnas de Liliana Hecker, de los talleres. Ahora nos va a contar Liliana.
Muy feliz cumpleaños, Ana. Brindo con vos, con mi té, con leche mañanero y disfruto de la muralla. Norma.
Gracias.
De San Telmo.
Gracias, un beso enorme. Vamos a ir entonces a la tanda y después lo vamos a escuchar al Rafa Hernández.
Veremos qué vendrá. Locutor. No se sabe nada de lo que vendrá acá.
Le mandamos un beso enorme sí, a Rafa, sí, que siempre está con nosotros. Vamos a la tanda y enseguida volvemos.
La muralla y los libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario. No se olviden de las comidas, de las tareas. Y no se olviden de los juegos. Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Próximo programa. Crisis en el aire.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
La identidad es un derecho para todos. A 8 años de la Ley de Identidad de Género.
Amancay Diana Sacayán, activista travesti, asesinada en 2015. Militante popular, Traba Sudaca, defensora de los derechos humanos.
Es una ley de derechos humanos porque está en juego la vida, en este caso, miles de travestis que mueren por causas que podrían haber sido evitables. Se para en 3 ejes esenciales, que es la no discriminación, la despatologización, digamos, no tenés que pasar por un proceso de judicialización, ni ir al médico, ni que una serie de expertos te diga que vos sos quien realmente decís ser, ¿no? Digamos, este es el momento en que hay que resarcir el error o el daño, repararlo, digamos. Nos invitan, digamos, a gozar de los derechos económicos, políticos y sociales a partir de ser reconocidas como sujetas de derecho.
Área de Géneros, de Radio Nacional.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Soy Luis Fartime, a todos los oyentes de Radio Nacional, les recomiendo quedarse en casa, aguantemos con esta cuarentena, seamos solidarios y mandarle un saludo muy grande a toda la gente que está en el frente de batalla, en el tema sanidad o los que están cuidándonos y también a los que están reponiendo para que podamos pasarlo lo mejor posible, pero siempre quedándonos en casa. Un abrazo muy grande.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Muchas gracias a todos los que me están saludando. Llega un mensaje desde las sierras de Córdoba. Hola Ana, feliz cumple. Pachi Viera, pronto hago una foto de mí emponchado. Me dice, le mando un beso enorme a Pachi, un oyente del programa, está ahí en las sierras de Córdoba. Quiero ver esas sierras de Córdoba, debe ser frío por allá.
11-65-84-0870 son las líneas de comunicación. 7:19 minutos de este sábado fresco aquí en la Ciudad de Buenos Aires.
Y ahora en unos minutos vamos a hablar con Liliana Hecker, que ya está levantada, está escuchando el programa. Y les decía, muchos escritores, muchos talentos pasaron y pasan por el taller de Liliana Hecker, Guillermo Martínez, Pablo Ramos, Samantha Schulin, entre tantos otros escritores. Y vamos a compartir un cuento de Samantha.
De pájaros en la boca, mariposas.
Mariposas. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados, por el color, ¿viste? Y esos piecitos. Están junto al resto de los padres. Esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla, pero Gorriti solo mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón. Quédate acá. Hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. No me digas, dice Calderón. ¿Y le hiciste el cuento de los ratones? Ah, no. Con la mía no se puede. Es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Pero por alguna razón el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar, pero él une las alas y la sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti, sacudiéndola. Le va a encantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se aplastan. Entonces la sostiene con una mano. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse. Se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta. Intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de sus dedos. Gorriti lo mira con asco y niega. Le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se mueve con torpeza, intenta volar, pero ya no puede. Al fin se queda quieta. Sacude cada tanto una de sus alas, pero ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y entonces, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, las puertas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces, las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizá, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya.
En lecturas intervenidas, Mariposas, de Samantha Schoebling, en la voz de Rafael Hernández.
En la maestría de Rafael Hernández, pues la verdad es que toda la edición, nada, es un compañero muy muy entrañable.
Es parte de la familia, sí, de La Muralla y los Libros.
Totalmente.
Y ahora vamos a hablar con Liliana Hecker. Ella es una gran escritora argentina. Recordemos las revistas literarias de mayor repercusión de nuestra literatura, como fueron El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Ella fue una de las responsables. Claro. En El Grillo Papel, ahí publicó su primer libro. Pero ya está en comunicación telefónica, así que vamos a hablar con ella. Liliana Hecker, Ana da Costa, Gastón Francese te saluda. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana y Gastón.
¿Cómo estás, Liliana?
Bien, bien. Con este madrugón, pero muy bien, gracias.
Te hicimos
una entrevista tan temprano.
Te hicimos madrugar, pero esperemos que valga la pena.
Tu primer libro de cuentos lo escribieron La Zarza, después le siguieron Acuario, Un resplandor que se apagó en el mundo, Las peras del mal, Zona de clivaje, Los bordes del real, El fin de la historia, tantas novelas y libros y cuentos reunidos también. Tengo aquí en mis manos La trastienda de la escritura, tu último libro, que es una maravilla porque uno puede encontrarse ahí con repasar de alguna forma tu propia historia como escritora. Tu primer cuento lo contaste en Autores por Autores cuando te entrevistamos con Gastón para el ciclo que está subido en el canal de YouTube de la biblioteca. Y nos contabas, pero es lindo repasar esta historia, ¿no? Cuando escribiste tu primer poema y una carta y se la mandaste a Abelardo Castillo.
Así es. Ese es el origen, sí.
Ese es el origen y tiene que ver después con una invitación que te hace Abelardo. Tenías 16, 17 años cuando mandaste la carta.
En realidad tenía 16 años y lo que siempre aclaro en estos casos es que Abelardo Castillo no era, digamos, el escritor conocido y excepcional realmente que uno conoce. Era un joven de 24 años absolutamente desconocido, es decir, que ese nombre, ¿no?, Abelardo Castillo, esa persona que me llamó en respuesta a mi carta, no tenía particularmente una significación para mí. Recién cuando nos encontramos en el Café de las Violetas, que era el café de mi barrio, Almagro, y empezó a hablar, me di cuenta realmente que estaba ante una persona excepcional, aunque no tuviera todo el respaldo del prestigio y de la obra que adquirió después, por supuesto.
Liliana, con los años, vos y con el trabajo junto y con tu amistad con Abelardo Castillo, me imagino que en algún momento debe haber llegado él. ¿Y por qué me llamaste? ¿Cómo lo ves eso vos, hoy?
En realidad, creo que no es demasiado misterioso. La carta se supone que, digamos, tenía ciertos planteos, cierta claridad. Yo tenía cierta claridad, iba a estudiar, ya había hecho el ingreso a la Facultad de Física y además me gustaba escribir. Además, yo decía, y con bastante habilidad, y eso fue una cosa que Abelardo siempre señaló, yo sabía que tener ese deseo a los 16 años no era exactamente igual que tenerlo a los 30, es decir, que mi edad tenía significación. Y al mismo tiempo me había planteado que yo no podía escribir una carta diciendo tengo 16 años, tal vez si puedo reconocer alguna virtud en esa adolescente de entonces, era ese, el saber que decir tengo 16 años en una carta dirigida a una revista literaria era una estupidez. Entonces le di vueltas y después de escribir la carta explicando mi necesidad de conocer escritores, bueno, una cantidad de cosas que yo ponía en esa carta, se me ocurrió datos personales. Entonces puse dirección tal, teléfono tal, edad 16 años. Entonces aparecía como un mero dato, pero yo sabía que tenía peso. En realidad, por eso, y lo señalo porque es algo de lo que después charlamos con Abelardo y que siempre nos dio mucha risa, ¿no? Ese gancho que yo había puesto para que se supiera que era una adolescente que estaba queriendo entrar a una revista.
Me gusta la trastienda de la escritura porque nos revela y nos cuenta muchas cosas de una época. Uno piensa muchas veces en los oficios, en las profesiones. Después, por ejemplo, se crea la carrera de periodismo, pero al principio no había una carrera de periodismo. Entonces se hacía periodismo a medida que se salía a la calle, se cubrían notas, se volvían los columnistas, los locutores, ¿no? Muchos oficios o muchas carreras se fueron haciendo y se fueron transformando en maestros a medida que se iba ejerciendo. Y uno piensa en esta época que viviste, Liliana, en los talleres literarios, que como vos contás en la trastienda, muchos investigadores vienen a nuestro país a investigar qué fue esa época, cómo en esa época o cómo en nuestro país, ¿no?, se instalaron de tal forma los talleres literarios, cuando en esa época no se pensaba en los talleres literarios, pero sí iban a los cafés, se juntaban, hablaban, y ahí de refilón a veces, como tocando de oído, se escuchaban temas, historias que después aparecían en los cuentos.
Sí, más que eso, lo que hacíamos era discutir sobre lo que escribíamos. En particular, nosotros teníamos la revista El Grillo de Papel hasta fin de 1960, en que fue prohibida por un decreto estatal con otras publicaciones de izquierda, y después El Escarabajo de Oro. Nos reuníamos todos los viernes en el Café de los Angelitos con El Grillo de Papel y en el Tortoni con El Escarabajo de Oro. Venían muchos jóvenes escritores, cada solíamos leer los cuentos que acabábamos de escribir y todos los otros, criticábamos despiadadamente el texto escuchado. Creo que ahí aprendimos el oficio, aprendimos no solo a ver qué fallaba o qué estaba bien en los textos de los otros, sino también cómo corregir nuestros propios textos, en particular sobre nuestros propios cuentos, porque casi todos éramos cuentistas. Estaba, por supuesto, Abelardo Castillo, estaba Humberto Costantini, gran cuentista, Isidoro Blaisten, Ricardo Piglia, que se integró poco tiempo después, cuando era también muy joven, a la revista, Miguel Briante, también, que resultó un cuentista notable, Vicente Batista, todos teníamos, todos éramos cuentistas, a todos nos importaba mucho la literatura, sentíamos, porque así eran los 60, que un escritor tenía peso, nos sentíamos responsables de lo que estábamos haciendo. Entonces trabajábamos muy a fondo nuestros textos. Esa fue nuestra formación. Existían talleres en instituciones como, por ejemplo, la SADE. Debo decir que teníamos un desdén enorme por esos talleres. Nos imaginábamos señores encorbatados diciendo desde algún púlpito que es cómo se debía escribir, todo lo contrario de lo que hacíamos nosotros.
Claro.
Lo nuestro era muy vital, muy apasionado, a veces bastante despiadado también, por supuesto.
En el prólogo, Liliana, decís ahondar en mi propio secreto, y es lindo esa búsqueda, porque decís lo que de verdad vale son los descubrimientos que hace un autor y le abren camino hacia la ficción que quiere escribir. La ficción y sus recursos son inagotables e imprevisibles. Y los temas, sobre los temas, contás que alguna vez un alumno te preguntó por sorpresa de dónde vienen los temas, ¿no? Y ahí decís que los temas nos atraviesan.
Y por supuesto, todo puede ser tema. En realidad no me lo preguntó un alumno de taller, sino era una especie de taller maratónico que yo daba en un solo día en un lugar muy lindo, y había mucha gente a la que yo no conocía, y me hacían preguntas, y una de las preguntas fue esa, ¿de dónde vienen los temas? Y es una pregunta, muy demasiado amplia, que yo nunca me había formulado a mí. En realidad, y eso creo que se nota en el libro, puedo narrar de dónde viene cada una de mis ficciones, tanto los cuentos como las novelas. Me encanta indagar en ese origen. Pero los temas en general, ¿de dónde vienen? Y me doy cuenta que todo puede ser tema. Y sin embargo, para un escritor hay ciertas situaciones que a lo mejor son mínimas, que son imperceptibles para los otros, que les provocan una especie de clic, algo que sucede o algo que se les cruza como una ocurrencia disparatada o algo que han soñado o algo que alguien les contó en lo que uno siente, acá hay un cuento o acá hay una novela. Es muy personal. No creo que a dos escritores los toque una situación de la misma manera, ni que a los dos los toque una situación.
Estamos hablando con Liliana Hecker, la escritora Liliana Hecker. Liliana, y yendo precisamente a ese instante revelador, a ese momento tan personal, mágico, creo que hay varios adjetivos para utilizarlo, que también implica una mirada peculiar del mundo y una recreación del mundo. Pero vos también, y esto es lo que me gusta, que vos reivindicás el oficio. Es decir, no es solamente un don, no es una inspiración. Está Moisés, como decís vos, y hay que encontrarlo.
Está Moisés dentro del bloque de mármol, por supuesto. Ahí está. Ahora, hay que encontrarlo, ¿no es cierto? Hay que ser Miguel Ángel y buscar apasionadamente el Moisés, toda esa expresión impresionante e inolvidable que tiene el Moisés de Miguel Ángel. Eso es lo que yo creo, y eso justamente es el oficio. Viéndolo en Miguel Ángel ante el bloque de mármol, creo que es fácil entenderlo. Parece casi una herejía para el que no está metido en eso, pensar que el escritor también trabaja sus situaciones, trabaja su primera escritura, que vendría a ser el bloque de mármol, de la misma manera busca lo que quiere decir. No hay ningún motivo para creer que lo que a uno le sale de primera intención es excelente. Ahí me parece que hay una gran vanidad, una gran soberbia o cierta estupidez. Uno quiere escribir algo, quiere expresar algo que tiene un determinado sentido, que tiene una determinada música, que llega de una determinada manera. No siempre, y diría que casi nunca, eso sale de primera intención. Entonces, la verdadera creación, la verdadera búsqueda en el bloque de mármol es justamente ese trabajo, ese ir corrigiendo, ese ir viendo cómo eso que todavía tiene poco significado, ¿no?, empieza a adquirirlo, empieza a adquirir todas sus posibles significaciones. Eso es el trabajo creador. Por eso yo cuestiono mucho la idea de inspiración.
Y ahora también hablas de la página en blanco. Muchos entran en pánico, porque es ese vacío, ¿no? Pero vos lo mencionás como un vacío por llenar. Sin embargo, hay otro vacío que se abre, decís ante mí, como un pozo sin fondo, el del tiempo en blanco. Tal vez ese es para vos ese espacio en blanco, esa página en blanco. Y lo mencionás como que es un espacio que es el que de verdad te da miedo. Y por otro lado está memoria y ficción, ¿no? Y te preguntas cuánto de previsto y a la vez cuánto de azaroso tiene ese proceso creador. Me interesa como esas dos instancias, la página en blanco y la memoria y ficción. Porque la página en blanco no te asusta porque sabes que enseguida tal vez se filtra la memoria para hacerla y transformarla en ficción.
No, espera. Creo, cuando yo hablo de la página en blanco, estoy de alguna manera cuestionando cierto lugar común, que es que la página en blanco da terror. Creo que ese terror a la página en blanco tiene que ver más con el periodismo, porque muchas veces un periodista tiene que escribir una nota y tiene que entregarla dentro de una hora, y puede ser que no sepa cómo encararla. Entonces yo entiendo perfectamente ese terror. Pero en cambio, cuando un escritor se instala ante la página en blanco o la pantalla en blanco, es porque tiene algo para escribir. Entonces, hay infinitas posibilidades. En ese momento, ahí todavía no está instalado nada y todo es posibilidad, todo es futuro, y ese momento, pese a que puede ser inquietante, al mismo tiempo tiene una enorme fascinación. En cambio, cuando hablo del tiempo en blanco, no hablo de una época en que por ahí uno no está escribiendo. Por ejemplo, cuando uno termina un libro, tiene un periodo de fiaca, podríamos decir, bien ganada, y que uno ni se preocupa a lo mejor por escribir. Pero cuando eso se prolonga y uno no encuentra dónde recalar, a lo mejor tiene varias cosas anotadas, varias ideas, pero ninguna de hacer recalar, decir, ah, sí, con esto quiero escribir, con esto quiero escribir un cuento, con esto quiero escribir una novela, eso pasa, la angustia que provoca es pensar, a lo mejor nunca más recupero esas ganas, a lo mejor nunca más puedo realmente ponerme a escribir con pasión. Esos periodos en blanco, sí, a mí por lo menos me provocan angustia. Sobre todo cuando se prolongan demasiado y no hay caso, y no encuentro en qué recalar. Yo siempre uso la palabra recalar, ¿no? En una situación, acá quiero escribir, no me importa que después tenga que estar años para terminar algo, eso no me importa. Me gusta el estado de trabajo, el estado de novela, que yo llamo el estado de cuento, estar escribiendo. Y estar escribiendo no quiere decir necesariamente estar tecleando furiosamente o estar anotando a mano. Muchas veces yo cuando estoy con la idea de un cuento o de una novela, bueno, me despierto en la noche y se me ocurre algo, o voy caminando por la calle, o viajo en un colectivo, y empiezo como a armar y a veces descartar. Bueno, todo ese proceso para mí es estar escribiendo. A eso no lo llamo de ninguna manera tiempo en blanco. Eso es tiempo de creación. En la memoria actúa de otra manera, es decir, actúa a veces de manera explícita. Muchas veces uno acude a episodios de su historia, de su historia personal, ¿no? O episodios que ha vivido, y se propone escribir una ficción acerca de eso. Yo tengo, por ejemplo, varios de mis cuentos que tienen como protagonistas a dos hermanas, Mariana y Lucía, tienen que ver con episodios de mi vida personal, varios de mi infancia, alguno como la muerte de Dios de mi adolescencia, y alguno que ya recorre un periodo más largo, como es la crueldad de la vida. Pero la memoria también actúa de otra manera. Uno está escribiendo una ficción y de pronto acude una escena, ¿no? Una mínima situación inesperada, y eso viene de la propia memoria, de algo que uno ha vivido y que estaba ahí, en lo cual uno no pensó, sobre lo cual uno no se propuso escribir, pero acude y de pronto se acomoda en lo que uno está escribiendo. Por eso yo creo que la memoria actúa de diversas maneras en la creación. Debo decir que yo tengo una memoria bastante singular, parece. Tengo recuerdos desde incluso anteriores a los 3 años, muchos recuerdos de los 3 años, y posteriores, realmente muchos, y tengo esa memoria de mi historia. Al mismo tiempo recuerdo, por ejemplo, fechas de cumpleaños de gente que hace 1000 años no veo, teléfonos.
Una privilegiada.
Claves blancos. Eso es una memoria inútil o mecánica. A veces es útil para las claves, etcétera. Pero la otra memoria, esa memoria de la propia historia, es una construcción en realidad, porque uno la construye como se construye una novela. Uno vincula distintas situaciones de su vida, les da una determinada significación. Esa memoria es la que a mí me fascina, y creo que es una memoria que tiene mucho que ver con la creación.
Ahora, Liliana Hecker, con ella estamos hablando, hablamos de este instante revelador. Hablamos de esta pura posibilidad que es y esa inquietud que genera la posibilidad de la hoja en blanco. Pero hay un momento donde hay que materializarlo al personaje, a la acción. Para que tiene que haber un drama en cuanto a conflicto, a que se desarrolle. ¿Cómo es ese pasaje de la abstracción a lo concreto? ¿Qué lo determina? ¿El cuento, el personaje? ¿Cómo es ese juego de interacciones que hay ahí?
Afortunadamente no siempre el proceso es igual.
Claro.
Hay situaciones, ¿no?, que ya vienen hechas. Mira, yo me acuerdo, y yo tenía 20 años, y una tía joven, era de Abelardo Castillo, era directora de un colegio rural, y contó que querían cerrarle el colegio porque había muy pocos alumnos. Y a mí me pareció tan terrible eso, que si cerraran un colegio... Ay, realmente, no sé si seguirá existiendo ese decreto de que para que haya un colegio tiene que haber una cantidad determinada de alumnos. A mí me pareció terrible. Y a partir de esa situación, escribí mi cuento Los que viven lejos. Es decir, ahí venía como la historia medio armada, claro. Como ocurren ciertos cuentos que recién cité que tienen que ver con mi historia. Está la historia. Uh-huh. En otros casos, por ejemplo, hay situaciones muy fuertes como es la de la fiesta ajena, ¿no?
Sí.
Pero vienen de algo que no tiene nada que ver. Un muchacho, Raúl Escari, contaba de una idea que tenía de una nena que estaba llorando al lado de, en un campo, no sé. Y a mí esa nena llorando me produjo una idea de que se le había, que se había cometido una injusticia con ella. Y bueno, de ahí sale la idea de la fiesta ajena. De cualquier manera, como cuento en el libro, eso siempre fue una muy buena idea, y pero sin embargo no le encontraba, me costaba muchísimo encontrar la trama, tardé muchísimo, y fíjate, lo que me dio la historia fue un recuerdo de cumpleaños de mi sobrino, en que vi, él era chiquito, vino un mago y trajo un mono. Bueno, la idea del mono es la que me sugirió la trama. Mirá vos, qué laberíntica a veces es la construcción de la historia. Y en las novelas también, en Zona de Clivaje, por ejemplo, había una situación de cuento redonda, se me había ocurrido, y se me expandió para todos lados. En cambio, en El fin de la historia, se me metía la historia real. Ah. Había demasiadas situaciones, y lo que tuve que hacer era ir acotando, ¿no? Esa novela formalmente me costó mucho. En este momento estoy tratando de encontrar justamente la historia en algo que a lo mejor alguna vez va a ser una novela. Y acá el mecanismo, es decir, el mecanismo amenaza a ser muy distinto, porque lo que tengo es una situación inicial, sí, que para mí es muy fuerte, pero todavía estoy en el proceso de ir encontrando ese trama. Por eso nunca ese camino para encontrar la historia es del todo igual. A veces uno tiene la historia y a veces uno tiene algo mínimo que le importa contar, alrededor de lo cual hay que armar la historia.
Me gusta porque también, ahora que estás hablando cómo van apareciendo personajes e historias, se van entrelazando, en la trastienda de la escritura también ahí aparece, ella está escribiendo y el personaje empieza a hacer cosas que ni ella como escritora tenía pensado que el personaje hiciera en ese momento. Anoche se me ocurrió empezar con una idea en el programa, que es que los escritores elijan sus canciones. Y entonces le pregunté por mensajito a Liliana, ¿qué música te gusta? Me dijo, che, bandoneón. Después, no sé si te fuiste a cocinar, después me mandaste más sugerencias.
No, a cocinar no, estaba haciendo cosas de la cuarentena. Me hice un circuito en mi casa y entonces camino, además de hacer gimnasia a la mañana, estaba en plena caminata.
Bueno, se fue a hacer un poco de caminata y después volvimos con Los Mareados. Así que si les parece, vamos a compartir Los Mareados, que lo eligió Liliana. Y enseguida continuamos conversando con vos.
Linda y fatal bebía, y en el fragor del champán lo que reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que te rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos más.
Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida, tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mirá lo que quedó.
Ahí estábamos escuchando Los Mareados por Mercedes Sosa y el polaco Goyeneche. Liliana, ¿por qué elegiste esta canción?
Bueno, hay varios, como te decía, Ana, en la comunicación que tuvimos ayer, a mí me fascina el tango, y entonces te di una lista. Los Mareados es una, es de Corbián y Cadiz, como es una maravilla, la música, la letra. Tiene una frase que es extraordinaria, que es: hoy vas a entrar en mi pasado. Eso es realmente notable. Es lo que muchos tienen, muchos tangos, ¿no? De pronto hallazgos, los de Discépolo, ni hablar, los de, es decir, realmente son extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, por eso en esa pequeña lista que te di, que podría ser más larga, estaba Los Mareados. Es un tango que me parece bellísimo, tanto por la letra como por la música.
Sumo a lo que decís, Ariana, Liliana Hecker, la conjugación de los tres tiempos verbales, ¿no? Hoy, presente, va, futuro, entrar en mi pasado, el pasado, ¿no?
Es maravilloso. Realmente es notable, ¿no? Y son realmente hallazgos que tiene el tango, sí.
Liliana, vos sabés que hablar con vos, una de las cosas que tiene, que es muy, muy interesante, tiene que ver con esto de acercarse al proceso creativo. Recién estábamos hablando afuera del micrófono con Ana, que vos podés mostrar la trastienda, como dice tu libro, pero lo que deben ser los talleres, a Ana y a mí tenemos ganas de ir a ver un taller. Queremos ir a chusmear cómo es ese trabajo, cómo es ese diálogo con la gente que está escribiendo y cómo es la devolución que se hace ahí. ¿Cómo es eso? Contanos un poco.
Bueno, ahora en este momento, por ejemplo, no estoy dando,
no, por obviamente. Supuesto.
No, podría dar vía Zoom y creo que como esto se va a extender, posiblemente dentro de un tiempito empiece. Lo que pasa es que a mí me importa mucho ese contacto personal, ¿no? Uh-huh. La reunión, porque no soy solo yo, uh-huh. Yo no creo en los talleres individuales, a mí por lo menos no me interesan porque quieras o no son autoritarios. Hay alguien que dictamina, no, esto está bien, está mal, eso no sirve para nada. A mí me importa mucho el grupo es muy estimulante, me importa que todos opinen, siempre le digo a la gente, ya en la primera entrevista, que la única exigencia es, cuando alguien lee, que todos opinen, y opinen a fondo, porque esa opinión sirve en dos direcciones, le sirve mucho al que leyó, porque bueno, un cuento no es un teorema, no hay una verdad única. Entonces, de todas esas opiniones se va formando realmente una idea de cómo trabajar un texto. Y le sirve mucho al que critica, porque el que escribe está muy pegado, sobre todo al principio, muy pegado a lo que ha escrito. Entonces, a lo mejor siente que no es lo que quiso hacer, pero sí, que le falta algo, pero no sabe por dónde agarrarlo. En el texto del otro es más sencillo ver por qué con una idea excelente todavía no se consiguió un buen cuento, por qué por ahí un lenguaje que no funciona del todo o un punto de vista que tal vez no es el más apropiado malogra un texto. Yo creo que el tal como yo lo entiendo, este año no estoy dando igual talleres, sino clínicas, bueno, el proceso es el mismo, es para gente que ya tiene experiencia y está trabajando en un proyecto muy concreto, ¿no? Pero el proceso es exactamente el mismo.
¿Y pensaba?
Es meterse en el texto del otro, en lo que el otro quiere hacer, no en lo que yo haría, porque no soy yo la que está escribiendo el texto. Ver qué quiere hacer el otro y dentro de eso que quiere hacer, qué es lo que todavía no consiguió. Bueno, es un proceso creativo, insisto mucho yo en lo que también insisto, como notarán en la trastienda de la escritura, que es el seguir trabajando. Uh-huh. Yo siempre digo, si tienen que traer un texto, 10 veces lo traen. Nadie viene a un taller a escuchar novedades. Lo que importa es el trabajo, cómo se va trabajando un texto, cómo se va modificando, cómo finalmente se consigue eso que el autor estaba buscando, ¿no? Es decir, en realidad entiendo, el taller a mí me fascina, dar taller me apasiona realmente, y entiendo, lo entiendo como un trabajo creador, por eso me gusta tanto. No hay ni dos grupos iguales, ni cada integrante es parecido a los otros, es decir, ni cada texto tiene un camino similar al de los otros. Nos cada queda... texto, cada autor, cada grupo tiene sus propias características.
Nos queda un minuto más y compartimos un cuento de Samantha Schweblin. Samantha, que pasó por tu taller.
Sí, Samantha, y que la... fue una alumna adorada y la quiero mucho además.
Y
sí,
que en la trastienda de la escritura ella te escribe y dice: lo que hay en los cuentos de Lina Hecker es una vitalidad feroz y envidiable, la energía de los que creen en el trabajo, en la vida y en la literatura. Y me gusta cuando dijiste a lo largo de esta charla, acá hay una novela, acá hay un cuento. Yo digo, ¿en qué momento decís acá hay un escritor? Si nos podés resumir en un minuto, brevemente, ¿por dónde sale en el momento que decís acá hay un escritor?
Mira, no, creo que es una afirmación demasiado categórica, pero yo me doy cuenta en alguien cuando tiene pasión. Siempre les digo, no me traigan textos, a mí no me importa si escriben bien o mal, uno siempre empieza haciendo mal cualquier cosa que hace. Es decir, pero hay una pasión, un enamoramiento de la literatura, incluso a través de la lectura, y ganas de trabajar, y creen que... casi siempre reconozco a alguien que va a conseguir la obra que está buscando.
Qué bueno, qué lindo. Liliana, gracias por esta charla, por haberte levantado temprano para compartir parte de tu trabajo, de tu pasión, que es la escritura, y para hablar de la trastienda de la escritura. Un placer enorme, como siempre, como aquella tarde en la Biblioteca Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Ana y Gastón, y ya nos encontraremos.
Sí, un abrazo vuela de aquí para allá.
Muy grande.
Gracias. Un placer enorme. Qué lindo compartir esta mañana con Liliana Hecker. Y llegan mensajes.
Llegan mensajes, en este caso Mariano Molina desde Tucumán, que te manda saludos por tu cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Ana, que va a tener un... ¿Qué va a hacer hoy?
Y vamos a hacer encuentro por Zoom con amigos.
Yo voy 5 minutos. Paso 5 minutos.
Que sea un ratito. y con los amigos y también con la familia. Le agradezco a todos los que mandaron saludos, a los que me saludaron en esta mañana, haciéndome compañía también del otro lado de la radio.
Cecilia Romana.
Un beso grande, Carlos, a todos.
Bernate. ¿Saludaron?
Ceci saludó anoche.
Bien.
Sí, sí, Ceci saludó anoche. Bueno, muchas gracias a todos los que me están escribiendo. Un beso grande a mi madre, que también está ahí.
Un beso a Cristina también, entonces.
Un beso grande.
Y recuerden, todas las actividades, todos los contenidos de la Biblioteca Nacional los pueden buscar en www.bn.gob.ar. También ahí van a ver el diario de la peste, los subrayados feministas que hoy estuvimos difundiendo con ustedes. ¿Qué más?
Y también pueden entrar y hablar con un bibliotecario, este servicio que contábamos al principio del programa, un chat con un bibliotecario para hacer las consultas que quieran hacerle. En este caso, porque muchas veces uno tiene que consultar algún material, como uno puede ir a la biblioteca, lo puede hacer a través del chat con un bibliotecario.
A mí lo que sí me gusta es ver cuánta gente labura para que de alguna manera los contenidos lleguen, aunque sea de esta manera, aún con todas estas dificultades y en todas las dificultades con las que nos encontramos todos, y hasta incluso dificultades materiales, la posibilidad.
Llegamos al final del programa. Muchísimas, muchísimas gracias por la compañía. Nazarena Taleche en la operación técnica, Cristian Blanco en la producción y coordinación de aire, Gastón Francese, quienes habla, Ana Costa. Que tengan muy buena semana. Me voy a